Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siempre nos gusta arrancar esta hora poniendo nuestra segunda calle positiva, pero hoy querría utilizar este espacio para rendir un pequeño homenaje a alguien muy joven que se nos ha marchado. Te hablo de Fernando Garfella, que este lunes fallecía practicando buceo. Tenía solo 31 años. Garfella era muy conocido en Mallorca gracias a su labor al frente de una productora con la que realizaba documentales subacuáticos y denunciaba también atentados medioambientales. Pero no solo eso, Garfella, unido al mundo del mar desde la infancia, también colaboraba con la ONG Open Arms en su lucha para rescatar inmigrantes en el Mediterráneo. La plataforma Mallorca Blue, con la que estaba muy ligado, ha querido recordar sus logros, entre los que se encuentra el impulso y la promoción de una nueva reserva marina en Baleares, la del Freu de Sa Dragonera, que se declaraba así en el año 2016. Garfella estaba haciendo grandes cosas por nuestros fondos marinos y un fatal accidente ha impedido, quizá demasiado pronto, que pueda continuar con esta labor, así que es de justicia que le recordemos. Desde aquí le mandamos un abrazo a sus familiares y amigos y también mandamos nuestros mejores deseos para el compañero que se encuentra ingresado. Iba con un compañero y en el momento del fatal accidente este intentó sacarle, pero no fue posible y él casi se juega la vida por intentar salvar a Fernando. Finalmente le localizaron a este compañero herido y ahora mismo se encuentra ingresado, así que ojalá se recupere pronto. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te da ya los buenos días en este martes, es 11 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón, que junto al resto del equipo vamos a continuar un día más poniendo las calles, haciendo este programa. Nos queda una hora aproximadamente y tenemos que aprovecharla bien, como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a descubrir, entre otras cosas, los pueblos más bonitos de España. Bueno, algunos. ¿Crees que merece tu localidad estar en esta lista? Si quieres saber qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo, Francisco Metre, presidente de la asociación, estará con nosotros para explicárnoslo. No faltará tampoco en esta hora la buena música, pero tenemos más cosas. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Escucharemos también una canción de los 80, en concreto una balada, que es la temática a la que dedicamos esta semana. Y también volveré a resolver alguna duda de nuestros oyentes y sus mensajes. Hoy te preguntamos por sus manías, por esas cosas que te dan así como grimilla. Yo, por ejemplo, no puedo con las arañas. A ver qué nos cuentan los ponedores.
Muy bien, pues vamos ya también con la información del tiempo. Mar Gómez, doctora en físicas y meteoróloga del tiempo.es, está con nosotros para contarnos la previsión de toda la semana. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Esta semana las tormentas van a ser las protagonistas. Este martes la situación será de mayor inestabilidad, ya que van a aumentar las nubes en el país durante el día y los chubascos y tormentas se van a ir extendiendo desde el centro de Andalucía hasta Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, zonas de Extremadura, Castilla y León, Asturias y Galicia. Durante el día podrán afectar a otras regiones y esperamos acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en Asturias, Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid y norte de Castilla-La Mancha. El miércoles las precipitaciones se concentrarán en el norte peninsular con tormentas en Galicia y en el Cantábrico occidental. En el resto pueden darse tormentas intensificándose en Pirineos por la tarde y en el Cantábrico oriental. El jueves estará nublado en el norte de Galicia y en el Cantábrico con lluvias que no serán demasiado intensas. En Pirineos sí que pueden repetirse los chubascos y tormentas fuertes y no se descartan en el sistema ibérico y en el sistema central. El viernes podrán darse en Pirineos y en el norte de la Comunidad Valenciana y de cara al fin de semana la situación se tranquilizará con posibles lluvias en el norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, esta semana, este martes, tendremos un descenso de las mínimas, pero también de las máximas en la mayor parte de la península. El miércoles descenderán, lo harán sobre todo en el noroeste peninsular, y hacia final de la semana las temperaturas se encontrarán en valores normales para esta época del año.
Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros y que si nos quieres dejar un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp, el 662-942-605. Ahí dinos quién eres y qué es lo que estás haciendo y desde dónde nos llamas. Y a esta hora te escuchamos. Ellos ya lo han hecho.
Hola, buenas noches, Pulpo. Buenas noches para ti y para todo el que me esté escuchando. Por aquí es Tomás, el viejo lobo de la carretera. Camino de Algeciras. A ver si ponemos las calles, por lo menos en Algeciras. Venga, pues un saludito para ti y para todo tu equipo. Y para los coleguitas de Rubí, de Betrán. Y para los de Alicante también. Para toda la gente que me esté escuchando por ahí. Que esté cogida aquí al donut este. Venga, un saludito para todos.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, aquí poniendo calle, soy Mari, te llamo desde Zamora. Nada, me ha tocado madrugar, que mi niña marcha de vacaciones. Venga, seguir así, que hacéis mucha compañía.
Buenas noches, Pulpo, soy Israel, estoy aquí en Sevilla, soy camionero y me gusta levantarme siempre una horita antes de salir a tomar un café, tranquilito, y a esperar la mañana. Salgo para Francia y siempre ando escuchándote, lo único que hoy, esta es la primera vez que mando un mensaje. Saludos a todos.
Pues te recuerdo el teléfono, 662-942-605, ese es el WhatsApp en el que nos han dejado todos estos mensajes. También nos encuentras en el número de teléfono gratuito 950-6006 en facebook.com/poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles. Si me escuchas hasta ahora a las 5 y 11 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Vamos, anímate, aún estás a tiempo de que te leamos o te escuchemos. Déjanos un mensaje con las cosas que te dan grima, de entera, un poquito de repelús. Cuéntanoslo. Llevamos desde las 4 de la mañana recibiendo los mensajes de los ponedores contándonos las cosas que les dan grima. Celia dice, a mí los palos de madera de los helados y que me toquen los pies, estas de las mías. Así que, Celia, estamos completamente de acuerdo. Zaida, ¿qué más nos cuentan?
Vicente Zaragoza Martínez dice, no sé si es grima, pero me molesta y me irrita que hablen gritando y que te corten tu exposición. Me irrita muchísimo. Esto lo hace mi hermana siempre. Y tengo que decirte, Bea, que no la cojo de los pelos y le estampo la cara contra la pared, como decía mi madre cuando era yo pequeña, porque no sé. Pero es algo que no soporto yo tampoco. Esto de que estás hablando y te interrumpan y se pongan a contar otra cosa. Sí, no puedo con ello, no puedo. Mira, Pazma dice, buenos días, ponedores. El ruido mientras se come, ya sea chicle o comida, los cubiertos chirriar en el plato, las uñas en la pizarra y raspar de la lana. Madre mía, estoy peor de lo que pensaba, nos dice
Hombre, son todas cosas bastante desagradables, ¿eh? A todos esos ruidos nos da de entera.
Mira, Mariesa Rubio dice que le da grima, repelús y hasta los siete males madrugar. A mí también me pasa eso, sí. ¿Eh?
Yo es que no sé si madrugo o me levanto tarde.
Sí, bueno, no sé.
Lo que sé es que duermo poco. Es la conclusión a la que he llegado ha sido esa.
Manolo Martín Moya, desde Salinas, Asturias, dice que se muerdan las uñas. Es lo que más le irrita y lo que más odia.
Es muy desagradable también. Sí. La gente que está con los padrastrillos.
Bueno, y la gente está ahí. Ya que luego los escupe delante de tu cara.
¡Oh! ¿Qué me por dices? Dios. Eso también me genera a mí mucha cosita.
Sí, sí. Yolanda Núñez Delgado dice, tengo una manía, lo primero que hago cuando conozco a alguien es mirar el calzado que lleva, si no está limpio o está muy usado, no sé, pero ya lo miro de otra forma.
Bueno, se dice que se descubre realmente a una persona por el calzado.
Pues sí.
Pero
sí,
esto lo he escuchado yo muchísimas veces, que hay gente muy pulcra en muchas cosas, pero lleva el calzado hecho un desastre. Y eso te dice que no es tan pulcro como parece.
Yo soy un poquito de esas.
¿Sí? ¿Llevas el calzado muy sucio o qué?
No sucio, pero pues yo soy mucho de llevar Converse, ya lo sabes, y de llevar zapatillas y tal.
Pero se meten en la lavadora tan ricamente.
Sí, sí, pero las Converse, una vez que te las pones tres veces, ya no le quedan el color ese del principio,
no, pero
por mucho que las metas en la lavadora.
Aún así se ve limpio.
Hombre,
claro, yo también tengo Converse y tengo calzado de deportivo y tiene como un poco más de roce, ¿no?
Sí.
Pero se ve que está limpio. Ahora, en los zapatos y en las botas de ante o de material no puedo verme un rasponcito porque lo tengo que tratar rápidamente. He llegado a hacerme hasta con el dedo así, si me lo he manchado en la calle, de bajar y hacer así con el dedo para quitar, si veo el raspo.
Saliva, ¿no?
Hombre, vamos, con lo que haga falta, pero no me puedo ver una mancha en el zapato. Me genera una cosa.
Gus Tintón dice, no aguanto escuchar a alguien comer palomitas en el cine, sobre todo a los que no se cortan ni un pelo y no saben comer. Un saludo desde Castellón de un ponedor.
Sí, hay gente que hace ruido de más, que no hace falta. Mira, en el WhatsApp, en el 662-942-605 nos han dejado un mensaje.
Buenos días, ponedores, soy Jorge. A mí lo que me da de entera son los palos de los helados.
¿Anda?
O las esponjas de ducha de espuma cuando no tienen suficiente jabón. Además, le tengo mucho grima a las jeringuillas. No puedo ni hablar de ellas porque se me encogen las articulaciones. Que tengan un buen día.
Anda, me ha recordado a mi marido, no puede ver jeringuillas en películas. Por ejemplo, viendo Trainspotting lo pasa muy mal. No puede verla, ya no te digo inyectándose nada o sacándote sangre. Pero solo ver la jeringuilla le da mal rollo. Es increíble.
Lo voy superando ahora, pero tengo que decirte que también, cuando era pequeña, me tenían que agarrar entre cinco enfermeras sin exagerarte nada,
con lo
y mi padre
que es, me la imagino,
para pincharme porque era incapaz. Y claro, mi padre llegaba allí entraba la enfermera sola y mi padre ya le decía, no, llama a otras tres porque tú sola no puedes.
No vas a poder. La niña se pone como Chucky.
Sí, sí, sí. Y yo era un retaquito de nada, o sea que imagínate.
Ya, pero hombre.
Ahora porque me da vergüenza, que si no lo haría también.
Que si no también, el montar el pollo, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí a Gonzalo que no sabemos lo que le da el grima.
Yo lo tengo claro y no sé si ha salido, que yo haya escuchado, creo que no, y me ha sorprendido bastante, y es la lima de uñas. O sea, una persona limándose las uñas,
¿sí?
Yo no lo aguanto, no puedo con ello, de verdad, no puedo con ello.
Lo hago tan habitualmente que
no puedo con ello. El soniquete, no lo puedo ver, pero es que el soniquete a la hora de escucharlo... Uy.
Vamos, que nunca te has limado las uñas.
No, yo soy de corta uñas.
¿Y el clic no te genera limita?
No, eso no, la verdad que no. Yo sé que quedan mejor las uñas, quedan mejor con una lima de uñas.
Sí, después hacerte el repasito.
Efectivamente, pero yo es que no puedo con ello.
¿Y si te la rompes, también tiras de corta uñas? ¿No te la limas un poquito?
No,
si te la partes, quiero decir.
No, que yo sepa, no me he partido uñas.
No, nunca. Bueno, no. Qué bien.
Vale. Sí, sí.
mucha suerte. Gonzalo, cuéntanos qué tenéis a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Bueno, pues empezamos a caminar de lleno por la semana. Es martes, hace falta energía y para ello, pues nada mejor que una buena dosis de Herrera en COPE a partir de las 6 para pasar la mañana acompañado. Un día más, la actualidad no para, Beatriz, y requiere de mucha explicación. Para abordar dicha actualidad va a haber una mesa de análisis formada por Tonia Echarri, Miquel Jiménez y Chencho Arias, que van a tener muchos temas de los que poder discutir, porque hablaremos de la situación de Beirut. Después de la explosión de hace una semana, la ciudad se ha visto sacudida en varias protestas que han llevado al gobierno libanés en bloque a dimitir. El motivo ha sido la corrupción, es uno de los grandes problemas de ese país y ha sido uno de los motivos por los que la población se ha movilizado a raíz de dichas explosiones. También se hablará de la audiencia que han mantenido los reyes Felipe VI y Letizia con los políticos baleares, una audiencia donde el rey emérito ha sido tema tabú completamente y hacia el que no ha habido ninguna mención. Uh-huh. Eso sí, los reyes han sido recibidos entre aplausos y con una infanta Sofía vendada y con muletas. Al parecer una caída el domingo.
¿Qué le ha pasado?
Pues se ha caído el domingo y le ha tenido que recibir 5 puntos. Y aquí yo tengo una duda, Beatriz, a ver si tú me sabes salir de este atolladero. Cuando tú tienes un problema en la pierna derecha, por ejemplo, ¿la muleta dónde la llevas? ¿En la mano derecha o en la mano izquierda? Suplir el apoyo de la pierna que te falla. A eso me refiero. Porque
yo creo que la muleta en la pierna donde tienes la herida, ¿no?
Eso pensaba yo, pero he visto las imágenes de la infanta y me genera dudas porque lo lleva en la otra mano.
No
me
he roto nunca nada, entonces no lo sé. Digo yo por lógica.
Solo
se me ha ocurrido. Yo las uñas un montón. Estoy harta de romperme uñas. Siempre llevo una lima en el bolso, si quieres la saco.
No, por favor, luego. Y también habrá rato para abordar el caso del abogado de Podemos, Calvente. Ha sido citado a declarar por el juez después de decir que el caso Dina es totalmente un montaje y tras afirmar hace ya unas semanas que la formación morada tenía a Caja B y que cobraba sobresueldos. Este tema parece que va a traer bastante cola, parece que vamos a hablar de ello durante bastante tiempo, así que bueno, conviene ir entrando en materia para ir entendiendo un poco cómo se desarrollan los hechos. Como ves, un día más, la actualidad está movidita, no nos da ningún respiro, pero por suerte a partir de las 6 de la mañana pues está Herrera en COPE.
Tenemos muchas cosas. Gracias, Gonzalo.
A
hasta
ti.
Mañana.
Un abrazo.
Hoy es martes 11 de agosto. Santos Clara, fundadora de las Clarisas, Gerardo Eremita y Susana Virgen y Mártir. Y a esta hora, a las 5:21, esta semana Ponedor se la estamos dedicando a las grandes baladas de los años 80. Hoy nos vamos a remontar al 87, pero antes te cuento qué sucedía ese año en nuestro país.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la gran noche del cine español. Sus majestades, los reyes de España, se introducen ya en el cine Lope de Vega. Pilar Miror, nuestra directora general de radio y televisión, que fue una de las primeras en aparecer en el Lope de Vega. Elisa Montes, Isabel Tenaya y su marido también asistieron. Jaime de Armiñán y José Luis García.
Como has escuchado, en 1987 se celebraban en nuestro país la primera gala de los premios Goya, los Óscar españoles. La primera edición de esos premios del cine español fue presentada por el actor Fernando Rey. Ese año, en el 87, surgió también una de las baladas que han enamorado nuestros corazones. Te hablo de una canción que fue el primer sencillo del álbum de Joshua Tree, el primer número uno en Estados Unidos, que tuvo la banda irlandesa U2. Tras varios cambios, alguna discusión y hasta que Bono no descubrió el sonido de la guitarra infinita, la canción no terminaba de salir al mercado. Hay varias interpretaciones de este éxito, desde una balada para romper una relación a una simple broma de Bono tras ver en la televisión una boda hindú. De momento, abre los oídos y déjate llevar por el With or Without You U2.
Thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Disfrutando de esta canción, de este clásico ya de U2, llegamos a las 5:25 de la mañana. Enseguida, en un momentito, no te vayas porque te vamos a hablar de los pueblos más bonitos de España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen, el 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
España es un lugar maravilloso por muchos motivos. Primero, por sus gentes. Somos personas muy diferentes, pero con muchas cosas en común. Nuestra cultura también nos hace únicos en el mundo. La gastronomía, la música, nuestra historia. Y hay algo que nos convierte en uno de los lugares más apreciados para vivir y para que desde fuera nos vengan a ver. Nuestros pueblos, los pueblos de España. Son lugares únicos porque cada uno tiene algo que lo hace distinto. Desde hace un tiempo hay una asociación que se llama Los Pueblos Más Bonitos de España y queremos saber qué es lo que hay que hacer para estar en ese listado. Francisco Mestre es el presidente de la asociación. Francisco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, pues encantados de tenerte con nosotros para hablarnos de la asociación que aglutina a los pueblos más bonitos del país. Cuéntanos qué sois y a qué os dedicáis exactamente.
Bueno, Los Pueblos Más Bonitos de España es una asociación de municipios, de pueblos, de menos de 15.000 habitantes, con un patrimonio natural o arquitectónico certificado, y que todos ellos han tenido que pasar un proceso de selección que incluye una visita auditoría al pueblo, donde se van a mirar más de 40 puntos establecidos en una carta de calidad, y bueno, son puntos relativos a la belleza, a la conservación del patrimonio, a la conservación de las fachadas, a la puesta en valor de todo el centro histórico y a la puesta en valor también un poco de todo lo que es el centro urbano, ¿no? Apartando fuera los coches, armonizando todo lo que sería el mobiliario urbano, etcétera, ¿no? Y nos agrupamos para tener también más fuerza de cara a las administraciones públicas para reclamar esas mejoras en el mundo rural.
¿Cuándo y cómo nace?
La asociación nace en el año 2011. En el año 2013 nos presentamos en Fitur. Y bueno, y a partir de ahí se van sumando pueblos cada año. A partir del año 2013 se van sumando más o menos entre 9 y 11 pueblos al año.
Pues lleváis un buen ritmo. En la gastronomía sabemos que hay unos críticos que recorren los restaurantes sin avisar y después hacen su valoración para dar las estrellas Michelin o los soles. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Os tiene que solicitar el pueblo?
Bueno, el pueblo solicita la entrada mediante el pleno municipal. Tiene que haber una petición formal del ayuntamiento. El pueblo tiene que aceptar una serie de parámetros que van a estar regulados y que además pueden perder la marca Los Pueblos Más Bonitos de España si no cumple con estos parámetros. Bueno, y una vez que recibimos esta solicitud de pleno, pues se va a ir a hacer una auditoría al pueblo, que es lo que te iba comentando antes.
La gente, los habitantes del lugar, ¿pueden influir en esta decisión?
Por supuesto, los habitantes del lugar, bueno, la decisión de si el pueblo entra o no, evidentemente no, esto la toma una comisión de calidad. Lo que sí que es cierto es que gracias a esos habitantes, muchos de los pueblos tienen una mayor belleza o se ponen más en valor, ¿no? Por ejemplo, aquellos pueblos donde hay flores que precisamente las cuidan sus vecinos, pues ese pueblo se ve completamente diferente a si no las tuviera, ¿no? En aquellos pueblos donde los vecinos han aceptado que haya una mayor regulación del tráfico y no se aparquen determinadas zonas, pues también vamos a tener una mejor visión y un mejor paseo por todo el pueblo, ¿no? Y en definitiva, evidentemente, a los vecinos se les pide unos esfuerzos para que el pueblo pueda estar en la red e intentamos que esos vecinos también se vean recompensados.
¿Se puede perder la categoría? Es decir, ¿se hace un seguimiento de los pueblos más bonitos para comprobar que no se descuidan?
Sí, y precisamente las auditorías ya se están empezando a realizar. Son exámenes que se hacen por sorpresa a los pueblos, donde se van a ver los puntos que se evaluaron al principio y cómo han ido mejorando con el tiempo. Y si vemos que estos puntos no se corrigen o incluso han podido empeorar, pues estos pueblos son advertidos y, evidentemente, si esto no se corrige, el pueblo puede perder la marca y la categoría de pueblo bonito de España.
Uh-huh. ¿Cada cuánto tiempo hacéis la revaloración o no hay un plazo determinado?
No hay un tiempo determinado. Puede ser en un año dos veces, como puede ser en tres años una vez, ¿no? O sea, no hay un tiempo determinado. Si se detecta algún problema, a veces tú sabes cómo son las redes sociales y a veces en redes sociales te cuelgan fotos y te dicen tal pueblo, está lleno de coches, eso no puede ser, ¿no? Bueno, si vemos que esto pasa varias veces, pues a lo mejor eso es un motivo para iniciar un proceso. O como ha pasado en algunos pueblos donde se ha cambiado el suelo de alguna calle, se ha ido a hacer una reauditoría a ver ese suelo por qué se ha cambiado, dónde estaba ese adoquín o ese empedrado y por qué se ha cambiado y por qué tipo de suelo se ha cambiado. Se van haciendo reauditorías en función también de lo que va pasando y lo que va sucediendo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que también se hacen reauditorías aleatorias y al pueblo que le toca, pues le toca y ya está. Y esto no está estipulado en ningún sitio cuánto tiempo tiene que pasar.
Cuando un restaurante consigue una estrella Michelin, recibe una placa para poder certificarlo en la puerta ante los clientes. ¿Hay algún distintivo o algo que marque que un determinado pueblo ha pasado por ese proceso y ha conseguido el galardón?
Bueno, nosotros tenemos un logotipo, el de los pueblos más bonitos de España, que todo el mundo que viaja a nuestros pueblos lo va a ver. Lo va a ver a la entrada del pueblo en unos carteles grandes que hay que dice que está en uno de los pueblos más bonitos de España. Además, lo va a ver, evidentemente, en nuestras páginas web, pero en el pueblo también lo va a ver en todos los folletos turísticos del pueblo. Ahí va a estar nuestro logotipo. En la página web del pueblo también está. Y yo creo que lo que espera precisamente el turista, tanto el nacional como también el internacional, es que una vez que ha conocido el pueblo por internet, porque el primer paso casi siempre es, y lo estamos viendo continuamente hoy en día, casi siempre es la visita virtual al pueblo, ¿no? La gente quiere ver algunas fotos, quiere ver lo que va a visitar, y una vez que ha visto esta visita virtual, se ha dado cuenta que este logotipo nuestro está por todos lados, y cuando llega al pueblo y pasa con el coche y en el cartel ya ve uno de los pueblos más bonitos de España, le hace sentir mejor, ¿no? Le hace sentir como que se está todo correspondiendo y que hay ese círculo, ese encanto que tiene ese pueblo, viene como supeditado y como patrocinado por los pueblos más bonitos de España, ¿no? Y todo eso es un elemento también de marketing, pero que también hace que el turista se sienta mejor.
Uh-huh. Hay ya más de 90 pueblos que forman parte de esta asociación. Yo, por ejemplo, he conocido hace poco la localidad asturiana de Tazones, que fue seleccionada hace un par de años. ¿Qué otros pueblos encontramos que han sido galardonados con esta distinción?
Bueno, pues como tú decías, Tazones es una auténtica belleza. Es un pueblo marinero de asturiano que no llegará a 300 habitantes, pero que recomiendo a todo el mundo que vaya. Está en el término municipal de Villaviciosa y muy cercano también a otros dos pueblos que ya tenemos, como son Lastres y Torazo. Luego, aparte de Tazones, pues Bonilla de la Sierra, un pequeño pueblo de Ávila, precioso, con 125 habitantes. Estos son pueblos que han tenido mucha historia, son pueblos que tienen un patrimonio brutal. Bonilla de la Sierra es uno de ellos, han tenido una historia espectacular, un pasado glorioso. Ahora mismo tiene muy poquitos habitantes, pero es que están en un perfecto estado de conservación y es como adentrarse o como retroceder un poco a la Edad Media, ¿no? Y Bonilla es uno de estos pueblos, ¿no? Un pueblo, además, castellano, de aquellos antiguos de Ávila, ¿no? Luego tenemos Níjar en Almería, que es un pequeño pueblecito también de Blanco, de la parte almeriense, con una atalaya arriba y con un trazado árabe muy importante. Tenemos Roda de Isábena, que es una auténtica joya, al que no la conozca, en la provincia de Huesca, en el Ribagorza, pegando en Cataluña. Roda de Isábena tiene la catedral, es el pueblo más pequeño con catedral, y además, qué catedral, ¿no? Recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, porque yo personalmente es una de las catedrales más bonitas que he visto nunca. Así que, el que quiera que vaya a verlo y va a alucinar tanto de pueblo como de catedral, ¿no? Tenemos a Bayer, que es un pueblecito, bueno, de hecho es el pueblo más alto del Valle de Arán, casi a 1.500 metros de altura, lleno de flores, pertenece además a las Villas Floridas, y la verdad es que es un pueblo que vale la pena visitar. Es pequeñito, tiene 107 habitantes, pero sin duda alguna es un pueblo que no va a decepcionar a nadie. Luego tenemos un pueblo muy conocido como Potes, que tiene 1.300 y pico habitantes, pero que es un referente tanto turístico como monumental en el Valle del Líbano, y realmente vale la pena verlo. La Torre del Infantado, todo lo que es el paseo por el río, es impresionante Potes, y el que no lo conozca, que yo creo que será poca gente, pues que vaya a verlo, ¿no?
Para terminar, recuerda vuestra web y qué tiene que hacer un municipio para conseguir entrar en la lista de los pueblos más bonitos.
Bueno, nuestra web es www.lospueblosmasbonitosdehispana.org, lospueblosmasbonitosdehispana.org. Aquí tenemos nuestra guía, tenemos toda la información de los pueblos que están en la red, y aquel que quiera, pues o aquí o a través de las redes sociales, que también son muy activas, pues nos puede visitar. De hecho, en Facebook puede ver incluso qué se hace cada fin de semana en cada uno de nuestros pueblos y aprovechar a visitarlos cuando hay fiestas o cuando hay eventos especiales. Uh-huh. Y para los pueblos, para los ayuntamientos, pues la instrucción se inicia por el pleno municipal. Tienen que hacer una petición plenaria, tienen que tener menos de 15.000 habitantes y un patrimonio natural o arquitectónico certificado, y a partir de ahí pues se inicia el proceso. Yo les diría pues que nos llamen al teléfono de la asociación, que es público, que está en nuestra página web, y que a partir de aquí pues les enviamos la información, la carta de calidad, para que lo puedan estudiar con sus técnicos o con las personas del ayuntamiento, y a partir de ahí pues ya se inicia el proceso y ya concertamos visita y lo vamos hablando todo.
Genial. Francisco Mestre, presidente de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, gracias por haber puesto las calles con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 5:36 de la mañana. En nada, en un ratito vamos a escuchar primero música y luego hablamos de curiosidades, esas preguntas que nos hacemos todos y para las que no encontramos respuesta. Dejamos de recibir mensajes de los ponedores contándonos las cosas que les dan grima, un poquito de repelús, eso que te da cosita. Juan Gómez dice que la gentuza sinvergüenza es lo que le da grima. O Silvia, el rechinar de dientes, y me da muchísimo asco los eructos y las cucarachas. ¿Qué te parece, Zaida?
Pues oye, yo creo que ahí coincidimos un poquito. Mira, Merche Melero dice, el algodón me da de entera al escuchar mascar chicle y cómo come alguien lo odio. O Pedro Herreros Los Santos dice, mucha dentera, chupar un pañuelo de tela, esto yo coincido con él, y da mucha cosita imaginarte corriendo descalzo por una cuchilla gigante y frenar. Yo
madre mía,
no lo
Zaira,
había imaginado nunca.
Qué desagradable. Oye, tenemos aquí a un simpático, Manuel Alberti, que dice, a mí lo que me da grima es el programa, y se parte de risa. Pues nada, pues no sabes, Manuel, ahí estás todos los días escuchándonos, mucha grima no te dará. Mira, 5:39 de la mañana, Zaida, es hora de que nos respondas a algunas de esas preguntas sin respuesta que nos han enviado los ponedores en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Y empezamos con la primera, Bea, escucha.
A la pregunta, Zaida, ¿por qué cuando abrimos y cerramos el coche con el mando señalamos hacia el coche, como si estuviéramos en un televisor?
Mira, fíjate que yo creo que no somos conscientes ni de que lo hacemos, pero ahora que este ponedor nos lo ha dicho, seguro que todos lo hemos pensado y habéis asentido con la cabeza.
¡Oh,
no, 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 no. Bueno, sí.
Bueno, sí. Y es que además es que lo hace pensando sí. que realmente es la única manera de que se haga.
Sí, sí, sí. Apuntamos con el mando al coche como si no apuntara al coche no fuese a abrir o a cerrar. Y ya te pones nervioso porque, claro, empiezas a pensar, ¿y si se me ha quedado sin pilas el mando?
Inconsciente, me has tenido el alma en vino.
Y la patata ya nos va a mil. Entramos en bucle y empiezas a pulsar más fuerte el botón. Como si eso también fuese a solucionar algo, porque eso es el siguiente paso de señalar. Y claro, efectivamente no soluciona nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos acercamos todavía más al coche y apuntamos con el mando. Miramos hacia el coche y hacia el mando, así como sí. medio sospechando.
¿Pero qué haces?
Bueno, pues a ver si así ya por fin funciona.
El niño salió cabezón, como pueden apreciar.
No, si al ser humano a cabezón yo creo que no le gana ningún otro ser vivo, eso seguro. La cuestión que me voy por las ramas, Bea, es ¿por qué apuntamos al coche con el mando? El mando a distancia se compone por una batería, una placa base, un chip, una botonera y generalmente por una pequeña antena que está integrada en el mando, sí. que sirve para ampliar la señal. El mando funciona a través de ondas electromagnéticas, igual que funciona, por ejemplo, la radio. Así que no es necesario apuntar al coche para que este se abra y se cierre.
Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué?
Tontos igual no, pero un poquito cortitos a veces sí, Bea, porque hacemos cosas que no tienen sentido. Y que conste que yo me incluyo, que yo lo hago también. Aunque tengo que confesar que hay algunos mandos que también tienen infrarrojos y sirven para abrir y cerrar las ventanas. Y ahí, entonces, sí que tienes que colocarte delante del coche y apuntar a un sitio en concreto, que sería en este caso a la puerta.
Has flipado, ¿eh?
Pero vamos, que lo puedes comprobar, que si cierras el coche o lo abres sin apuntar hacia él, también va a funcionar, siempre y cuando estés lo suficientemente cerca claro. del coche, claro, porque los mandos sí que es verdad sí. que tienen un
bueno,
alcance máximo.
A 200 metros, claro.
Eso es. Bueno, vamos con la última pregunta de hoy. Bea, atenta a esta.
Hola, hola, ponedores. Preguntita para Zaida. Si en un coche blanco las palomas cagan negro, ¿por qué en un coche negro cagan blanco?
Esto es muy curioso, Bea. Yo no sé si te ha pasado a ti.
El
dependiendo
mío es rojo
del...
y es blanco y negro. Tengo cagadas de todo tipo.
Pues yo te digo, dependiendo del color de la superficie, los excrementos de las palomas van a ser blancas o negras. Yo la verdad que no me había dado cuenta de esto y claro, esto me pasa porque no me paro a observar lo suficiente.
Hay que observar, tenéis que observar porque esos son todo ventaja. Aparte Dios nos dio tres ojos, dos son para mirar, coño, vamos a hacerle caso a las señales.
Eso es.
Bueno, resulta que las aves, menos la avestruz y el ñandú, no tienen vejiga, todo se junta en la cloaca. Las palomas tienen dos tipos de orina, una líquida que se ve como agua un poquito más clara y una más sólida que está hecha de una pasta blanca de cristales de ácido úrico. La cloaca, como para comernos algo ahora. En la cloaca se juntan estas dos y la comida que ingieren las palomas. Después de juntarse todo, el excremento se queda con dos colores, el blanco y el negro. La cosa es que cuando la paloma lo expulsa sobre algo blanco, la parte blanca de los excrementos no se ven, así que se ve solo lo negro. Y ocurre lo contrario cuando lo hacen sobre una superficie negra. Lo importante es esto.
Que no todo es blanco o negro, sino que hay una escala de grises amplísima.
En este caso no, Bea. En este caso es blanco o negro. Pero bueno, oye, que estupendo. Está bien saberlo.
Pues nada.
Y esto es todo. Para los que quieran enviarme sus preguntas, ya saben que lo pueden hacer al 662-942-605.
Estupendo, Zaida. Pues a las 5:43 de la mañana, ya 44, es hora de recuperar una del Pulpo con Herrera. Así que ya sabes, ponedor, a disfrutar de la música.
Carlos Herrera, buenos días.
Hola, hola.
Oye, tengo que felicitarte por los programas que has hecho en Navidad, ¿eh? Que tú eso lo sabes, que nos hemos whatsappeado, pero de verdad, ¿eh?
Yo te lo agradezco de corazón.
¿Cómo te lo has pasado, eh?
Pues la verdad que sí, me lo he pasado muy bien, no me puedo quejar, ¿no? Ha sido muy agradable, todo muy bien, en fin.
De verdad, temazos, canciones, historias de cada canción, los momentos, parecía que estabas ahí con la gente, de verdad, Herrera.
Sí, como si me lo hubiera preparado, vamos.
Sí, 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 efectivamente, quedó muy bien. Bueno, estamos a 7 de enero, nacía un 6 de enero. Lo triste es que, y parece mentira, parece mentira, que después de todo lo que ha hecho, después de la trascendencia que tuvo su propia banda musical, pues que ya no esté con nosotros. Me estoy refiriendo al grandísimo Malcolm Young, que nacía un 6 de enero del 53... Ayer hubiese cumplido 66 años. Qué grande los AC/DC.
Además es que gustan a cualquier hora. Sí. Que te la ponga.
Es un disparo. Esto es un ginseng. Esto es propóleo. Que esto es energía pura y dura. En Australia, Herrera, son auténticos dioses los AC/DC.
Extraño, ¿no?
Les quieren muchísimo. Pero fíjate que este hombre nació en Glasgow, en Escocia. Pero poco a poco y a través de muchos ensayos, muchos locales, muchos garitos de hacer pequeños bolos cobrando muy poquito, al final forman los AC/DC, que poco más hay que decir de lo que fueron esta banda musical.
Un, dos, tres, y...
Fíjate, Herrera, cuando yo... Bueno, ya tú sabes que yo he hecho animaciones muy grandes para el Real Madrid, ¿no?
Ajá.
Y cuando había que buscar un partido para inyectarles energía a los jugadores, y que casi ya me decía Pulpo que no nos falte la canción de los AC/DC. Oye, qué pena que no lo hubiesen escuchado ayer, ¿eh? ¿Cómo está el Madrid, macho?
Bueno, oye, que a los equipos les pasa eso, a todos, ¿eh? Mira el Betis, que pegó un petardazo en una porquería de partido contra el Huesca, que es el último, y que, en fin, que esto suele pasar.
Es que no sé lo que puede pasar. Mira, otra de las grandes canciones de los AC/DC, que no es de las más conocidas, no es de las clásicas de siempre, es el Rock and Roll Train. Mira qué bien suena esto, Herrera.
El Rock and Roll Train me gusta a mí mucho. Es una de las que tengo destacadas en mi
iPod. Oh, qué sí, bien, sí. Perfecto. Alguien le están haciendo un electrocardiograma, ¿no?
A mí. Es que estoy poniendo... Ramiro de Publi Punto me ha enviado uno de estos cargadores rápidos, que es una plataformita.
Qué bueno.
Y estoy aquí poniéndole la hora mientras, ¿sabes?
Ramiro, ¿sabe que de 4 a 6 hay gente que también le quiere mucho?
Pues yo creo que sí. Él, en fin, lo sabe largamente. Desde luego aquí se le quiere mucho.
Es verdad. Oye, este día te trae artistas buenísimos. Te puedo poner a los Fleetwood Mac, a Marshall Chapman, Kenny Loggins, Larry Williams, acordarnos de la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche. Mira, vamos a empezar por los Fleetwood Mac, más que nada porque, oye, qué lujazo ser un vicepresidente de gobierno de los Estados Unidos, un vicepresidente saliente, que quiere organizar una fiesta de despedida en la Casa Blanca y dice que venga los Fleetwood Mac a tocar. Con esta canción comenzaron el concierto en la Casa Blanca. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky. Qué bonito. Maravillosa canción. Esto ocurría un 6 de enero de 2001. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Me parece una de las bandas más importantes de la historia de la música, Herrera, ¿eh?
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Y es... La verdad es que es deliciosa. Esta pieza no la conocía, fíjate.
Eso se llama Landslide. Yo me he hecho con el listado de canciones que interpretaron, pero a petición de Bill Clinton. Les dijo que tenían que tocar esta canción para empezar, Landslide. Luego también le interpretaron Gold Dust Woman, Gorgeous One Away, Task, Big Love, Gypsy, Dreams. Y curiosamente, él pidió que para finalizar el concierto quería una canción que hablase de cambio. Claro, los Fleetwood Mac tienen esta canción que se llama precisamente así, The Chain. Las remasterizaciones que han salido recientemente de los Fleetwood Mac, la verdad que merecen mucho la pena porque el cambio de sonido es bestial. Cuando Bill Clinton llamó a Fleetwood Mac para hacer el concierto de despedida de su mandato, hubo ciertos choques entre los miembros de los Fleetwood Mac. Por ejemplo, Christine McVie dijo que no iba a participar en el en el concierto.
¿Por qué no le gustaba o qué?
Sí, no tenía... Es como si a mí me dice Pablo Iglesias que vaya a animar algo de Podemos. Pues que yo no me... Yo, muchas gracias, Pablo, pero que no. Pues Christine hizo lo mismo, que no quiso participar. Y eso que, fíjate, en ese momento los Fleetwood Mac llevaban 3 años, que ni siquiera se veían, porque estaban ahí como mosqueados entre ellos.
Ajá.
Y al final se juntaron algunos para despedir a Bill Clinton e interpretar canciones como este Big Love. Esta canción me parece espectacular. Me recuerda mucho al sonido Eurythmics.
¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. Tiene un sonidito así, sí. Es muy, muy Eurythmics.
Es muy Eurythmics. Parece a Annie Lennox, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Está muy bien esta canción. Pues fíjate, estos días que he estado en casa, han estado mis padres conmigo y mi padre, que controla un montón de copla y que le encanta, porque además se escuchaba tus programas de hace un montón de años y, uh-huh. y nos metimos un día a repasar canciones de copla y se sentó conmigo en el estudio, en casa, y nos pusimos a preparar coplas. Digo, ya que Herrera no me pone ni un día una de sus coplas, uh-huh. digo, papá, vamos a prepararnos una listita. Yo me he hecho una lista de grandes coplas de España.
Uh-huh.
Y yo hay artistas que no tengo ni idea de quiénes son, pero yo no sé si tú conoces a Rosita Ferrer.
Por favor, claro.
¿La conoces?
Hombre, claro, y además es amiga mía.
Venga ya.
Rosa Ferrer, barcelonesa.
Sí.
Es una intérprete finísima, muy fina.
Uh-huh.
Sigue un poco la senda de Concha Piquel. Está en esa línea, ¿no? Y tiene grandes, grandes triunfos, ¿eh? Y luego además una mujer bellísima y muy divertida, muy divertida.
Qué bueno, por favor. Pues claro, mi padre me decía, venga, artistas que Herrera no pueda conocer.
Digo, hombre, Rosita Ferrer, vamos, como si hablamos de fútbol y me dice, tú no conoces a Gento.
Ya. Pues, es verdad, pues fíjate, hombre, yo antes de ponerte a Rosita Ferrer me he buceado un poquito en su biografía y efectivamente en 1970 la mismísima Concha Piquer, que era ídolo además de Rosita, aceptó entregarle la medalla de oro de la canción española. Y efectivamente Rosita tiene grandes canciones que esta mujer ha metido en la copla de España.
Sí, tú eres mi marido, por ejemplo, que es una creación que hace ella, que es espectacular, es una obra de teatro, es maravillosa.
Qué bien, pues todos los días te iré poniendo alguna que otra canción de copla para que nos divirtamos y disfrutemos, uh-huh. porque es verdad que hay muchos ponedores que me dicen, Pulpo, alguna copla de vez en cuando para que recordemos lo que ha sido la canción española, y es verdad, prácticamente nadie pone copla en la radio, es complicado, salvo las emisoras que ponen copla, en la generalista nadie pone copla.
Sí, pues no sé por qué, porque ya te digo, es... poner copla es magnífico.
Yo creo que sí.
A mí me dio muy buenos resultados, también te diré. ¿Eh?
Ya te creo. Herrera, las calles te las voy a dejar puestas. Te dejo con una de las versiones más bonitas que tiene esta canción, el More Than a Woman, por parte de Tabárez, que se incluía en ese discazo. Oh.
Casi me gusta más que la versión de los propios Bee Gees, fíjate.
Sí. Tiene más encanto, tiene más sonido Filadelfia esta canción, la verdad que sí.
Claro.
Pues con ella te dejo, y Cádiz a la Bobby.
Girl, I know you very well. I've seen you going every day. I never really looked before, but now you take my breath away. Suddenly you're in my life, a part of everything I do. You got me working day and night, just trying to keep a hold on you. Here in your arms, I found my paradise. My only chance for happiness. And if I lose you now, I think I'll die. Oh, say you'll always be my baby. We can make it shine. We can take forever, just a minute at a time.
Y hacia las 5:54 nos despedimos después de escuchar esta reposición de la del Pulpo. Mañana a las 4 vamos a volver a poner las calles y te invito a acompañarnos, no faltes. De momento te dejo con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.